Está con nosotros el doctor Raimundo Kisser, candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, futuro entrerriano, lista 502A. 502A, porque hay 502B, 502C. Está en la 502A. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
No vamos a usurpar cargo. Soy precandidato.
Precandidato.
No, claro, candidato. Claro.
Es verdad.
Vamos a hablar con propiedad.
Exactamente.
Vamos a hablar con propiedad.
Precandidato a senador nacional.
Sí.
Es actual senador provincial.
Ah, sí, sí.
Bueno, y en esta oportunidad con la compañera o la acompañante Adriana de la Cruz, que va a estar como segunda en el Senado, precandidata a senador nacional, y encabeza la lista de diputados Leandro Rivalzaga, que es el presidente de la Unión Cívica Radical.
Efectivamente.
De la Cruz es del partido de Carrió, estuvo en el partido de Carrió en su momento.
Claro, ¿no? Sí, realmente al haberse disuelto el partido, es decir, no haber perdido la personalidad, más que disolución, es una pérdida de personalidad política, es una independiente. La verdad que fue un convencional constituyente del 2008.
Sí, uh-huh. Sí, sí, recuerdo.
Trabajó mucho en esas convenciones.
Sí. Sí. Bueno, ¿por qué hay que votarlo?
Bueno, en primer lugar, creo que muchos de ustedes conocen mi trayectoria política, pero fundamentalmente a partir de los últimos 3 años y medio, casi 4 años de gestión en la legislatura provincial, donde creo que hemos defendido no solo los intereses de la coalición cívica, de la coalición política que nos llevó, que fue Cambiemos, sino también de todos los intereses de los entrerrianos. Es decir, hemos tenido un trabajo político y legislativo intenso. Creo que tenemos ideas y tenemos proyectos que podemos llevar adelante conjuntamente con el gobierno de la provincia, golpeando puertas en Buenos Aires, logrando legislación, logrando proyectos, gestiones en beneficio de todos los entrerrianos.
El debate que se viene en el Congreso, que arrancará el 11 de diciembre, va a ser y va a necesitar de gente muy preparada. Y lo que me decían algunos allegados al sector de ustedes es, bueno, si vos te pones a observar las listas de los 3 candidatos a senadores, Blasque, De Ángeles y Kisser, el más preparado es Kisser.
Bueno, gracias por la apreciación, bienvenida sea, un reconocimiento.
Bueno, lo dicen sus correligionarios, digamos, ¿no?
Claro.
Gente radical.
Ah, y por ahí también, Nicolás, surge un poco de observar algunas de las sesiones de la legislatura, de la actual legislatura provincial, y al menos participa en los debates, que es algo que, si vos lo pensás, tendría que ser habitual, pero en realidad es inhabitual. Digo, los legisladores no suelen participar en los debates. Y quisieran,
sí, lamentablemente.
Suelen pelearse.
Yo participo no solo en los debates, pero el trabajo creo que más intenso lo hemos hecho en las comisiones. Ajá. Ustedes saben que nos dicen los propios empleados de la legislatura que este es el mejor Senado de los últimos 25 años en cuanto a la cantidad de proyectos aprobados, la productividad que ha tenido. Incluso hemos aprobado leyes difíciles que algunos no se animaban a tocar, como el tema del narcomenudeo, y lo trabajamos y lo sacamos por unanimidad, o incluso distintas otras leyes, la responsabilidad del Estado, por ejemplo, o incluso vinculados con el control, por ejemplo, el control preventivo del Tribunal de Cuentas en la contratación de alta significación económica. Uh-huh. Y esto lo hemos logrado consensuando. Es decir, yo soy un hombre, digamos, vehemente en decir las cosas, firme en mis posiciones, pero abierto al diálogo y a consensuar. Cuando hay que encontrar el punto de equilibrio, lo tratamos de buscar y lo hemos encontrado. Le puedo asegurar que trabajando al lado o a la par con Larrarte, con Giano, además con todo el integrante de mi bloque, realmente hemos hecho una labor espectacular. Por eso es incluso más. Después de muchos años ha sido la Cámara de Senadores la que más proyectos han ingresado y ha elaborado en comparación a la Cámara de Diputados. Uh-huh. Así que bueno, tenemos muchas razones para conocemos la provincia, sabemos, sí, la necesidad de la gente y estamos dispuestos a llevar la voz fuerte, contundente y clara en el Congreso de la Nación.
Doctor, se está manejando la posibilidad en la provincia de Córdoba, salió el gobernador Schiaretti a plantear que pudiera existir la posibilidad de que estén sueltas las boletas en el cuarto oscuro de los candidatos a presidente de la Nación. A ustedes no los dejaron pegar, ¿no? Finalmente ustedes van con boleta corta, candidato a senador y a diputados, no tienen candidato a presidente, o sea, no va pegada la boleta. Si se da esa posibilidad en Córdoba, que lo están pidiendo desde el gobernador Schiaretti, porque ve que con su boleta corta las chances quedan diezmadas, porque la gente va a ir a buscar la lista de presidente y puede llegar a impugnar el voto más que a cortar boleta, para usted necesita hacer un corte, ¿puede existir la posibilidad que ustedes planteen lo mismo?
Lógicamente, si Córdoba tiene la posibilidad de acceder, lo que cual me parece novedoso, inteligente, bueno, lógicamente vamos a pedir que se repita lo mismo en la provincia de Entre Ríos.
Claro, porque, a ver, la gente va a votar, ¿sí? Y yo siempre digo, ¿no? A mí en Las PASO me gusta votar donde hay paso. Nah. Si no hay paso, digamos, no tiene sentido. Más allá de que mucha gente va a buscar la boleta de presidente de la Nación y demás.
Uh-huh. Lo que pasa es que en Las PASO es la única oportunidad donde el ciudadano tiene la posibilidad de elegir. Porque cuando va a la elección general, opta en lo que ya fue elegido. Uh-huh. Entonces usted tiene un ramillete mucho más reducido de posibilidades. Entonces digo, acá tenía la posibilidad en Las PASO de armar la lista.
Claro.
Después de presentarla a la ciudadanía y de este conjunto de listas, en este caso nosotros tenemos hoy 3, teníamos 4, una se bajó,
sí, sí.
Tenía la posibilidad de elegir, digamos, nadie le impidió a que pudieran armar listas, juntando 2.400 firmas,
avales,
digamos, ni siquiera partidarios, porque hombres comunes, gente común de la calle, votantes, uh-huh, ya se podía lograr la oficialización de la lista dentro de Cambiemos. Bueno, esto, el que se movió, se preocupó, el caso de Vázquez, lo logró. Bueno, el caso de Sur también, perfecto. Ahora, por eso digo, las PASO son importantes. Claro, en ese sentido, que permite elegir posibilidades, digamos, de alguna forma de seleccionar candidatos.
Ya se habló bastante, ¿no?, de la pegado, no pegado, yo creo que se ha dicho casi todo, pero la posibilidad de optar o no, no queda en decir una obviedad lo que digo, pero la no igualdad de condiciones también dificulta esta posibilidad de elegir que estaba mencionando.
Claro. Sí.
Ahora, ustedes van a tener que hacer un poco de docencia en esto, ¿no? Digo, es cuando hacen la charla, cuando van a hablar con la gente, explicarle cómo tienen que hacer si quieren votar a Macri para presidente, pero que tienen que votar su lista para diputados, tienen que hacer un corte, evidentemente, ahí.
Nosotros, por supuesto, ya lo estamos haciendo, ya estamos explicando. No obstante, esto hay que dejar también aclarado la audiencia, porque puede haber alguna sorpresa en el último momento, donde la Cámara Electoral Nacional digamos, acceda al recurso que hemos planteado, que se trató a principios de semana, creo que fue el lunes, donde nosotros sostenemos con la misma argumentación reforzada de que tenemos derecho a pegar, tenemos derecho y la obligación de pegar con la lista. Bueno, lo que ya no sabemos, que en otras oportunidades, como fue en 2015, a Benedetti le resolvieron el
pegado. Después de las elecciones.
Nosotros no nos vamos a confiar en esto. Entonces, pero supongamos que en esta oportunidad la Cámara camine un poquito más rápido y llegue antes, a lo mejor nos llega una semana antes, y bueno, tendremos que imprimir, y en el cuarto oscuro nos vamos a encontrar con la boleta de este
cuerpo. En Santa Fe, se dio una particularidad en Santa Fe, con la misma posibilidad de pegado, con un fallo a favor del pegado en primera instancia y una apelación de Cambiemos, o de la lista de los apoderados de Macri a nivel nacional, que imprimieron igual la boleta pegada. Y que, obviamente, van a correr el riesgo, y definirá después en el escrutinio si van o no.
Lo que pasa es que
no va a ser una boleta oficializada.
Eso, entonces van a estar que votaron con una lista. Por eso es cuando nosotros ya tuvimos que presentarlo, hemos cumplido esta semana, es la boleta testigo que va a la urna, que es la que certifica que la boleta que está en el cuarto oscuro tiene que tener la misma coincidencia con la que va en la urna como testigo, ¿no?
Claro.
Si
aparece un cuerpo extraño, puede llegar a ser anulado ese voto.
No, es un voto nulo, automáticamente, claro. Es nulo.
Un tema que crea eventualmente llegar a la a senadores que tiene que tratar o que es importante para Entre Ríos y que quisiera convertir en ley eventualmente?
Mire, no tengo ningún proyecto en particular, lo que pasa es que creo que muchos se van a ir dando sobre la marcha en todo esto. Fundamentalmente me interesa trabajar para la provincia de Entre Ríos. Soy un gestionador, por cierto, pero fundamentalmente soy legislador. Muchas leyes van a ir surgiendo sobre la marcha, pero hay obras importantes que vamos a tener que tratar, y es así, hay que incluirlas en el presupuesto, por ejemplo, que es la autovía de la Ruta 18, que es una cosa que...
Hay que continuarla.
Claro, hay que hacerla.
Yo creo que completa.
Completa, como estaba planeado en sus orígenes, porque me parece a mí que tenemos que apuntar al crecimiento, al desarrollo de la provincia. Vamos a trabajar muchísimo, seguramente, si a mí me toca, voy a pedir estar en las leyes, en la comisión vinculada con el presupuesto, como lo había hecho la provincia de Entre Ríos. Si bien soy abogado, pero a mí los numeritos por ahí también me encantan. Es decir, lo que pasa que no se pueden hacer políticas sin recursos. Entonces, claro. Vamos a pelear por muchas cosas para Entre Ríos. Una de las cosas es pelear la UADER. Para mí la UADER tiene que recibir fondos de la Nación y tendremos que sacarlo por ley eso. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocupando, formando chicos y de muy buen nivel técnico, incluso académico, y después, pero los recursos no vienen de la Nación. Pero además vienen de otras provincias, lo cual es bueno, es necesario, y después emigran. Entonces todo esto lo estamos pagando los entrerrianos nada más. Y yo creo que la Nación tiene que ser partícipe en esto. Porque acá hablamos de mucho de federalismo, pero de pico, ¿eh? Vamos a hablar de federalismo real.
De recursos.
Recursos que nos tienen que venir, respeto que nos tienen que tener a los entrerrianos en esto. Por eso hay muchas cuestiones que nosotros podemos tratar y trabajar fuertemente, incluso en todo lo que es organismo del Estado. A mí me interesa trabajar fuertemente, es decir, yo voy a trabajar en modificación de la legislación. Una de las cosas que yo he señalado en reiteradas oportunidades es que la Nación manda fondos a la provincia, entra a la provincia, a la web, y se provincializaron los fondos, y la Nación le pierde el hilo y se lava las manos, no hay más responsabilidad. Y yo creo que la Nación tiene que ser responsable de los fondos y controlarlos desde que llegan hasta que la obra esté terminada o el servicio esté prestado. Es decir, yo creo que la Nación tiene que extender o entregar los recursos, pero también tiene que trabajar coordinadamente con la provincia. En fin, yo creo que hemos mejorado muchísimo esto con respecto a otros gobiernos. La buena gestión de Bordet en este sentido con el gobierno nacional se ha logrado muchísimo. Nosotros vamos a tener que trabajar mucho más en todo esto, lograr más recursos de la Nación para la provincia y para tratar de alguna forma esta provincia sacarla del estancamiento. Yo no sé si estancamiento, pero por lo menos decía apetizamiento, decía achicamiento que está la provincia con respecto a la región centro. Es decir, Córdoba y Santa Fe han crecido muchísimo en estos años.
Mucho
y
más provincia... que nosotros, ¿eh? ¿Eh? Mucho más que Entre Ríos.
Pero por supuesto. Ahora, pero yo no estoy con esto cargándole la responsabilidad a Bordet. Bordet, en este sentido, ha pagado los sueldos, ha mantenido, ha gestionado. Claro, lo que pasa es que también recibió una provincia devastada prácticamente, hay que reconocer también esto. Nosotros lo decíamos y a él le costó reconocerlo a Bordet, pero hoy lo dice sin pelos en la lengua, fue así.
¿Cómo se resuelve la composición de la lista a la general por el caudal de votos? Supongamos, ustedes meten una buena cantidad de votos y empiezan a intercalar las candidaturas con otra lista.
Sí, primero, por supuesto, nosotros sacando el 25% de los votos al piso, por el sistema DON se hace la distribución. Acá se puede dar la situación esta, en la que pensamos, en la que sostenemos y que puede ocurrir que la nuestra. Ganamos nosotros, quien me sigue a mí en la senaduría puede ser Estela Olaya, que es la segunda,
claro,
de la lista
de
Angeli. ¿Por qué? Porque tiene que ser una mujer, claro, o el tema del cupo.
Claro.
Y lo mismo está pasando en el diputado. a Rivalzaga, diputado nacional, el segundo, Gabriel Lena, porque la que sigue, digamos, claro. Es decir, ¿qué puede dar acá? La posibilidad de que ganando nosotros, el 27 de octubre tenemos una lista
pura, radicales.
Pura radical.
100% radical.
Claro.
Por lo menos los cargos expectantes.
Los cargos, bueno, los...
¡El Papa el Zarro!
Está bien.
Claro.
Atento radical. Está apelando al voto radical.
Sí, sí. ¡El Papa el Zarro!
Sí, bueno, pero está bien. Está bien, sí.
Muy estratégico pensarlo, sí. Así, pero está bien, bueno.
Claro. Bueno, ojo.
Es que en la política también la estrategia existe.
No, está por bien. Supuesto, por supuesto.
Y en el otro caso, si se diera que ustedes sacan el 25% y van a la distribución de cargos, Adriana de la Cruz
sería la
segunda
de
Angeli.
De Angeli.
Y Rivalzaga es segundo de Elena.
Por supuesto.
En ese caso sí.
Quedaría fuera Hein. En ese caso. ¿No? Con más del 25%. Es con más del
25%.
Debate de la interrupción voluntaria del embarazo, se viene, ya estuvo en el Congreso, está.
Es posible que se trate.
Es posible que se trate.
Que se trata en la próxima legislatura. Yo en esto tengo una postura muy clara, en este sentido. En primer lugar, hay que partir de una realidad. El tema de la interrupción del embarazo, aborto, porque lo entiende la audiencia,
sí.
Es un tema transversal a toda la sociedad. Incluso a los partidos políticos. En una propia familia hay hasta posiciones encontradas en todo esto.
¿Ve un segundo?
Sí.
¿Lo contesta después la noticia?
Bueno, ¿cómo no?
¿Eh? De y media, lo dejamos para después la noticia.
Dale.
La respuesta a ese tema, que obviamente es uno de los grandes temas, uh-huh. Que no siempre atraviesa la campaña.
Sí.
O lo ponen así, pero va y viene.
Bueno,
¿no?
Por eso mismo, porque al no estar en un mismo sector político, haber distintas opiniones, a veces se trata de escapar.
Exactamente. Uh-huh. Pero él no va a escapar, se va a quedar acá tomando unos mates con nosotros, sí, Raimundo Kisser.
Lo tenemos.
Y de paso después responde a esta pregunta. Ahora.
Momento del Departamento Informativo de la Radio. Llegan las noticias.
Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, AM1260.
Hablábamos de la campaña y la pregunta en el aire era...
Bueno, la posición ante una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley de aborto, como se conoce más fácil, ¿cómo votaría, básicamente?
Claro, yo soy claro y contundente. Es decir, yo estoy en contra del aborto, pero no quiero tapar el sol con la mano. La realidad, el aborto existe. Y se va a seguir practicando. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente en una nueva ley donde hay que contemplar ciertos determinados casos. Esto es esencial porque se dan situaciones donde evidentemente la interrupción tiene que ser a tiempo. No tenemos que... Hay que desburocratizar la gestión, el trámite. No sirve después de haber transitado 7, 8 meses o 6 meses un juicio o una autorización judicial para hacerlo. Yo creo que esto hay que... lo que no se puede hacer es decir sí al aborto, el libertinaje, todo da lo mismo. No. Acá, cuidado con estas cosas. Pero no obstante esto, yo creo que una consulta popular es lo que tendría que definir la cosa. Es decir, primero hay que escuchar, si somos democráticos, esto hay que decidirlo por mayoría, y la consulta popular para mí es la herramienta ideal. Nosotros resolvimos un problema y nunca más se habló del problema que fue el Bill en su momento. Uh-huh. ¿Por qué? Esto es un problema interno, pero divide a los argentinos. Y yo creo que es bueno que los argentinos participen y van a tener la posibilidad de participar en esta gran convocatoria. Llevará su tiempo en esto, pero hay que hacerlo. Pero hay otra cosa. Siempre estamos actuando sobre los efectos y no sobre las causas. ¿Por qué no trabajamos sobre las causas? Que es la educación sexual integral. Hay una ley nacional.
Está la ley.
¿Eh?
Está la ley, digo.
¡Pero no la aplican! Las provincias no las instrumentaron. La provincia de Entre Ríos no las tiene implementada. Yo tengo un proyecto de ley, hace 2 años presentado por esto, que es un programa justamente de educación sexual integral. Y digo programa y los docentes saben lo que significa esto. No es una materia, porque acá apareció el senador Giano hace un par de meses atrás con un proyecto que rápidamente se quiso tratar, que era meter como una materia más en la currícula,
en la UADER se da.
Bueno, perfecto.
En la UADER se da como...
como una materia, como una pero materia, estamos hablando del terciario.
Desde jardín de infantes. Desde jardín de infantes.
Bueno,
en jardín empieza como taller.
Ah, en una escuela bien. Que depende bueno, de la UADER.
Sí, en la escuela. Bueno, escuelas públicas que dependen de la UADER.
Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Es decir, no podemos darlo como una materia específica, profesores, porque estamos encasillando. Y el problema, hay que respetar a cada una de las escuelas que tenemos. Escuelas confesionales, tenemos escuelas laicas, si bien todas son educación pública, de gestión privada, gestión pública, uh-huh. Y yo creo que hay que ser, porque también es una cuestión de conciencia todo esto, yo creo que hay que respetarlo. Lo que cada establecimiento educacional deberá presentar es cómo lo va, el Consejo de Controlará, cómo lo va a instrumentar y cómo lo va a dar en su ámbito.
Pero no debería ser al revés.
Pero,
¿No debe ser al revés?
¿De qué?
Que la provincia diga, estos son los temas, los parámetros, ustedes tienen que dictarlo, porque si no, algunos te dicen, bueno, no vamos a dar esto así, vamos a crear el cuadernillo como hizo la escuela Jesús el Maestro, que creó el cuadernillo que decía otra cosa a su antojo, digamos, a su libre pensamiento.
No, yo siempre digo que el consejo tiene que estar, no hay que perder la creatividad también en esto. Porque yo le voy a decir una cosa, en el secundario todos lo hemos hecho. Cuando digan, sí, educación sexual, la materia para hacer el amor, van a decir. Y esto no es así.
No.
Bueno, yo le digo una cosa, a mí me lo dieron razón en la discusión de comisión que fue muy dura. Casi todo el Consejo General de Educación, los asistentes sociales, incluso estuvo la gente del COMNAF en todo esto. Dice, no se puede implementar como una materia estructurada dentro del plan de estudio.
Yo le recomiendo, de verdad, le recomiendo, porque tengo hijos que están yendo y tienen la escuela en la normal, en la UADER,
sí.
Cómo dan educación sexual en primaria de una manera, en jardín también, siempre con talleres, y en la secundaria de otra manera. Les recomiendo que tomen
el modelo.
Por lo menos, no sé si...
No, pero para verlo, para observarlo.
Bueno, ahora, yo no lo sabía, pero no es raro, porque nosotros en la comisión se pidió la participación, y la verdad que el proyecto de Higiano quedó en stand-by, quedó ahí para reverlo de nuevo, porque realmente no marchó, digamos, no tuvo el consentimiento, el apoyo, especialmente de los sectores sociales que participaban en todo esto. Al contrario, todos se inclinaban por el proyecto mío, que es un proyecto, que es un programa, que es distinto en esto. Pero, vamos, no está implementado obligatoriamente. La UADER, porque tiene su autonomía. Perfecto, me parece muy bien, lo puede hacer. Pero por ahí pasa la cosa también. Entonces, yo creo que... ¿qué estamos siempre? Yo siempre digo esto. Desgraciadamente los legisladores estamos acostumbrados a ser bomberos. Sí, Actuamos después atrás. Que los hechos ocurren. Siempre estamos apagando el siniestro o atendiendo el siniestro o apagando el fuego. Tenemos que adelantarnos, imaginarnos el futuro, ser como un arquitecto que proyecta algo para adelante. Y esto no se ve. En este Senado sí lo hemos visto con algunos proyectos, no muchos, bien, pero sí lo hemos visto en algunos. Por eso digo que no se puede seguir nominando por compromiso, por lo que sea, legisladores, cuando tienen que ser los arquitectos de la sociedad, los que están diseñando la sociedad del futuro.
Doctor, una pregunta, Pelotti.
Disculpe, son varias.
Epa,
las preguntas, bueno, a ver, porque... queremos ir hasta el fondo.
Ajá.
A la hora de decidir, sí señor.
Verá.
Grandes antinomias nacionales sobre las que vamos a pedirle opinión al...
Está bien.
¿Quién? Probable senador.
Bueno, a ver.
¿Maradona o Messi?
Me quedo con Messi. Y no porque desprecie todo lo que Maradona hizo, sino porque yo creo que Maradona arruinó el proyecto y la ilusión de muchísimos chicos, incluso yo me incluyo, de lo que fue Maradona en su momento.
A ver. ¿Cortázar o Borges?
Me quedo con Borges.
Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Urquiza o López Jordán?
Vaya. Soy de Urquiza.
¿Radio o tele? Ojo.
No, yo me gusta más la radio, ¿y sabe por qué? Porque en la televisión nos dan todo empaquetado y no tenemos ni siquiera nada a imaginarlo, que es lo mismo que leer un diario. Cuando yo leo el diario, leo la noticia, me hago una imagen de lo que es el hecho.
¿Pugliese o Piazzolla?
Me quedo con Pugliese.
Pugliese, muy bien. ¿Sí? Me queda una más. ¿Pizza con ananá o sin ananá?
Mire.
Duro, ¿eh?
No.
Divide aguas este tema. Divide aguas este tema, puede definir varios votos.
Yo soy ruso-alemán y somos del paladar del dulce con el salado. La pizza con ananá.
¡Ay, ananá! No lo esperaba. Yo no lo esperaba.
No.
Claro. Yo no lo esperaba, la verdad.
No, es que un poco la costumbre.
Pero
el sabor de los alemanes de Volga.
Va al título.
Va al título. Elige la pizza con ananá.
Sí, Raimundo, lo último, sí. Dos cosas últimas, porque después usted tiene que evaluarlo a Ezequiel y sus mates, pero
bueno los mates.
Ah, ya está.
Está como para quedarse. Toda la mañana.
En campaña, candidato en campaña.
No, tenemos varias cosas más, pero de vuelta, explíquele a la gente por qué hay que ir a buscar la boleta 502A.
Bueno, hay varias razones. En primer lugar, es la única boleta que se formó de acuerdo más para los radicales a lo que es nuestro partido, es decir, partiendo desde la convención radical del 27 de mayo en Parque Norte, pasando después por el Congreso Partidario, nosotros cumplimos con todo lo que el partido nos ordenó, nos dio como mandato. Nosotros somos, en mi caso personalmente, y todos los que me acompañan o nos conformamos a este sector, somos electos respetuosos, orgánicos del partido. Nosotros entendemos de que tenemos que responder a un partido. Yo incluso, estas son las discusiones que yo tuve con Frigerio, cuando yo quería que funcionara la mesa de conducción de Cambiemos, y se acordarán ustedes allá por febrero o marzo del 2016, cuando yo le dije, acá no hay voluntad política para formar la mesa de Cambiemos, ni del parte del PRO, ni del parte del radicalismo. O una crítica de él. ¿Por qué? Porque por sobre cada uno de nosotros tiene que haber un órgano de control que es partidario. Nosotros no podemos llegar a la banca y hacer lo que se nos ocurra. Nosotros tenemos que responder a una plataforma, a un programa, a un proyecto político. Porque si no, se desvirtúa la política. La política no es para ir a hacer cualquier cosa en ningún cargo, sino tiene que ser la organicidad y el respeto por los partidos políticos o las coaliciones, que para mí es esencial. Esta lista respeta todos estos pasos. Nosotros hemos cumplido con todo lo que nos hemos propuesto. Hemos formado una lista incluso no solo con radicales. También nosotros tenemos a Pancho de la Roca como suplente.
El gen.
Lo tenemos, hablábamos recién de Adela de la Cruz. No viene de la fila del radicalismo. Pero también nosotros incorporamos gente joven. Nosotros tenemos Alexis Sebastián Pereira, tercer lugar de diputado nacional, precandidato a diputado nacional. Es un chico de joven, recién electo concejal en federal. Julieta Carraza, una chica de 26 años, abogada de Gualeguaychú. Nosotros creemos también en la juventud. Nosotros estamos, si somos abiertos, yo soy un hombre grande ya, pero al lado mío, trabajando en equipo, gente joven, porque tenemos que compatibilizar todo. Es decir, tenemos muchísimas, nosotros tenemos ideas, tenemos proyectos, queremos ir a la provincia, a la capital federal, al Congreso, a defender realmente los intereses de la provincia y el país. Los tienen que escuchar, llevar la voz fuerte, potente, clara. Sabemos lo que queremos por la provincia, no para confrontar con el gobernador, al contrario, yo lo defiendo al gobernador. Y le voy a decir por qué, no porque sea de mi partido ni nada por el estilo, porque no lo es. Este gobernador ganó la elección 2015, revalidó sus títulos el 9 de junio. Entonces, yo no voy a ir a confrontarlo, yo me voy a poner a la par de él para trabajar en Buenos Aires, para que Buenos Aires nos reconozca, nos dé lo que nos tiene que dar y nosotros podamos radicar empresas en la provincia de Entre Ríos para que venga el trabajo genuino. Una Bien. Cosa buena que ha hecho este gobernador es que no ha ampliado la planta de personal. Veníamos creciendo alrededor del 3% anual. Esto se frenó, ha crecido en menor cantidad, pero fundamentalmente direccionada a la seguridad, penitenciaría y algo de educación, de salud, muy poco de educación. Entonces, no hubo incorporación a la Administración Central Personal, y esto nosotros lo valoramos, por eso no vamos a confrontar con él, vamos a trabajar con él para tratar de que esta provincia salga adelante, deje de ser la provincia pobre de la región centro, y lo vamos a trabajar en las leyes que realmente la provincia la va a beneficiar. Tenemos obras importantes. Vamos a rediscutir otra vez el puente de Paraná,
Santa Fe.
No sé si tiene que ser el que estaba, pero volvemos a rediscutir, si hay que rediscutirlo. Otra cosa que tenemos que hacer sí o sí, y esto tenemos que pelearlo junto con el gobernador, es la doble vía de Rosario Victoria. Es decir, llegamos hasta el límite de la provincia de Entre Ríos, que es pasar el peaje desde cuando venimos de Rosario, y se
terminó.
Y ahí se desapareció, parece que el agua se llevó la otra vía. Entonces,
doctor,
esta hay que recuperar. Entonces, pero también hay otra cosa. Vamos a trabajar para que los trenes de carga en esta provincia vuelven a funcionar. Tenemos que abaratar la logística, tenemos que llevar nuestra producción a los puertos, sacar los camiones de la ruta, aunque Moyano se me enoje. ¿Por qué? Porque nos rompen la ruta. Nosotros tenemos que dejar las rutas para los turistas, tenemos que desarrollar el turismo en la provincia de Entre Ríos. Hay muchas cosas Bien. Que nos vamos a pelear desde Buenos Aires, para eso queremos ser senador, y yo estoy seguro que la ciudadanía me va a acompañar, y yo voy a estar, me van a ver a mí trabajar, como lo hemos hecho ahora. Podemos confrontar, pero cuando necesitan los entrerrianos, hemos estado juntos. Yo, como presidente de la Comisión de Presupuestos, todas las leyes impositivas pasaron por mis manos. No tengo ni una sola atrasada. Todas, es en la comisión que está al día. No sé si todas las comisiones están al día como la tengo yo. Trabajando, aprobando los presupuestos, discutiendo las leyes impositivas, cuando no había alguna que no nos gustaba, nos íbamos a hablar con Balay, la rediscutíamos con Graneto, pero la sacábamos. Doctor. Esto, es decir, la vocación de trabajo Bien. No me falta. Esto
Doctor
es lo que
Kisser,
voy a hacer.
Muchísimas, pero muchísimas gracias por la visita. Entonces le gustaron los mates.
No, muy buenos mates. Por eso me quedo toda la mañana.
Tengo la pausa atrasada, la pausa atrasada. Gracias, el doctor Raimundo Kisser.
Muy amable.
Con nosotros en la mañana en el ET14.
La música, la información, la actualidad y la buena onda hacen la mañana más corta de la radiofonía regional. Aire de todos. Hasta el mediodía. Más que un programa, una compañía.